COPE más Coruña.
Estar informado.
Es la 1:20 y a vueltas un día más con la presencia de jabalíes en nuestra ciudad. El Partido Popular insiste, el gobierno local con la alcaldesa a la cabeza tiene que dejar ya de echar balones fuera y coger al toro por los cuernos, o lo que es lo mismo, asumir su responsabilidad y sus competencias. Miguel Lorenzo, portavoz popular.
A día de hoy, por lo tanto, no se ha aceptado la ayuda que ha ofrecido la Xunta, pero por otro lado desconocemos si a día de hoy se han comprado las jaulas para capturar esos jabalíes. Entonces esto parece un poco el perro del hortelano, ¿no? Ni como ni dejo comer, pero la responsabilidad no es mía. Ella es la alcaldesa de esta ciudad, el problema es dentro de la ciudad, ella tiene que dar soluciones y tiene, en su caso, si no es capaz de resolver el problema, dejarse ayudar por la Xunta de Galicia. Lo que no puede hacer es eludir su responsabilidad.
Saludos de Eva Iglesias y Suso Reboredo en este tiempo local de Mediodía COPE de la piara de jabalíes a una rata muerta. Los populares han criticado la falta de mantenimiento municipal. Critican que haya aparecido un roedor y la suciedad acumulada que impidieron que las 300 personas de la comunidad educativa de Lanxo da Guarda pudiesen usar el patio el primer día de clase. El mantenimiento es competencia también municipal, recuerda el viceportavoz popular Roberto Rodríguez.
También pudimos observar la falta de mantenimiento en el salón de actos o en las aulas, con armarios con problemas de humedad y problemas también de pintura. Por lo tanto, exigimos a Inés Rey que cumpla con su obligación de mantener los colegios públicos en adecuado estado, ya que, pese a todo esto, el pasado año dejó sin ejecutar el 60% del millón de euros destinado a cumplir con dicha obligación.
¿Y conoces muchas empresas que hayan incrementado su beneficio un 40% en 6 meses? Pues este milagro económico sigue dándose aquí, en nuestra área, y se llama, como no, Inditex. Han presentado los resultados del periodo entre febrero y julio con cifras que marean. La textil ha ganado más de 2.500 millones de euros. Las ventas siguen creciendo más de un 13%. Toda la ropa y productos que facturaron tiene un valor de 17.000 millones de euros. A pesar de estos resultados espectaculares, esta mañana la bolsa abría el IBEX 35 con bajada de las acciones de Inditex. Es miércoles y te cuento también algunas ofertas de empleo por si quieres buscar un empleo o necesitas mejorar el que estás. Atención a lo que te contamos ahora. Y, por ejemplo, una empresa líder en el mercado busca promotor o promotora comercial para una clínica de ortodoncia aquí en nuestra ciudad. Es una clínica que desarrolla tratamientos dentales innovadores y fáciles de usar. Se busca una persona para entrega de folletos dentro del centro comercial y dar información para agendar cita con la clínica. Se busca experiencia en atención al público y experiencia en captación de clientes. El salario serían unos 15.300 euros brutos anuales, además de incentivos. También se busca operario de alimentación para una empresa de conservas situada en Ribeira. Se busca una persona para limpieza de pescado con coche propio y experiencia también trabajando en una conservera. Se pide además flexibilidad horaria. Y se busca ayudante de camarero para una empresa del sector hostelero que necesita incorporar personal para dar apoyo en sala. Y se busca también cortador de sierra en Porto do Son para una reconocida empresa del sector de la alimentación. Para cortar piezas de alimentación con sierra, colocar el producto para cortar y manejar las piezas de alimentación. Se pide experiencia y conocimientos en corte con sierra. Estas cuatro ofertas que os acabamos de comentar las encontráis en la plataforma www.randstad.es. Y en este comienzo de curso político estamos muy pendientes de la situación de la planta de Nostián. En las últimas horas, la alcaldesa de A Coruña alababa el modelo Nostián, pero apostaba por poner ese quinto contenedor para adaptarse a la normativa europea. Todo esto, aparte de que seguimos sin que se convoque ese concurso público para conseguir una nueva concesionaria para la planta de Nostián, ¿en qué lugar deja a la planta? Pues hablamos con el presidente del Comité de Empresa de Albada, la concesionaria de la planta de Nostián, Adrián Canosa, y esto nos decía sobre la situación actual.
Bueno, la situación está parecida a como estaba. Se en todo caso, o que nos preocupa é que sen inversións a planta se vaya deteriorando cada vez máis de forma paulatina, pero ao mesmo tempo constante, non? Desde ese punto de vista, xa sei que é noticia estes días, pero urxe sacar o prego de condicións e que entre unha nova empresa canto antes, que faga as inversións necesarias para que se poida funcionar con normalidade, non? E que se poida reciclar cada vez máis.
Tedes algún tipo de información, Adrián, de cando podería sair ese concurso?
Pois non temos ninguna noticia, e iso tamén nos preocupa, porque, de feito, temos pedida unha reunión coa nova concelleira de Medio Ambiente. Xa solicitamos a primeiros de xullo, creo recordar, e non temos noticias nin tan sequera de se vai producir, senón nin tan sequera se vai producir esa reunión. E para nós é importante, bueno, pues, primeiro ter información do Concello de cales son as súas previsións ao respecto do peo de condicións, pero tamén saber cales son as aspiracións que ten o Concello, tamén poñer en riba da mesa que nós temos acordado xa con anteriores gobernos municipais algunhas cuestións que son relativas a dereitos sociais que estaban recollidos para incorporación nos pregos de condicións, e queremos saber tamén de primeira man se van a seguir cumprindo, non, eses acordos que había xa digo con anteriores gobernos municipais, e que a anterior concelleira pois si que dixera que se iban respetar, pero non sabemos como cambiou a persoa que leva agora a concellería, pois non sabemos se iso se mantén, non? Esperemos que sí.
Nas últimas horas a alcaldesa falaba dese modelo cun quinto contenedor. Actualmente estamos preparados como modelo para asumir ese cambio?
Bueno, a planta necesita ser reestructurada, quer dizer, hai que aproveitar que sae a nova concesión, se é así, non? Se iso é así, que se vai o modelo do quinto contenedor, o que tenga que o proxecto que saia para a nova concesión, pois ten que contemplar ese efeito, non? Porque se hai unha parte de material que vai vir de alguna maneira separado das casas, a grosso modo, non? Pois tamén habrá que adaptar a planta a ese modelo.
Que pasa se o Consorcio das Mariñas decide non seguir con modelo Nostián?
Pois eso é unha resposta que teria que dar máis ben o Concello da Coruña, non? A nos preocupanos tamén, evidentemente, que o Consorcio das Mariñas poida ter a intención de non seguir na planta, porque é unha parte moi importante do lixo que entra ali, pois procede do Consorcio das Mariñas. Por tanto, se o Consorcio finalmente decidira non seguir en Nostián, pois supoño que repercutiría no traballo, non? Por tanto, claro que é moi importante que o Concello da Coruña e o Consorcio das Mariñas cheguen a un acordo que creo que deberá de ser previo a sacar prego de condicións, porque de nada serve sacar un prego de condicións no que se teñen en conta unhas toneladas que ao mellor despois está iso no aire, non? Non podería que ser que entraran ou non. Rato, o modelo tamén quedaría nese sentido desfasado, ao mellor, non?
En que situación están a día de hoxe as instalacións, Adrián?
Bueno, pues están mal, están deterioradas polo uso, por un mantenimento escaso, incluso ás veces nulo, que necesitan, son as máquinas acabaron a súa vida útil. Necesitan o que necesitan é ser cambiadas. O sea, non é que necesiten reparación, que tamén, senón que o que necesitan realmente é ser cambiadas, sustituídas por outras novas, non? Porque estas, xa digo, se levan 20 anos, máis de 20 anos funcionando, remataron a súa vida útil, non? E, por tanto, bueno, pues, requírese pues, facer inversións fortes para que todo funcione ben.
Polo tanto, todo pasa por ese concurso público e adxudicar a unha nova concesionaria, non?
Sí, sí, clarísimamente. Ademais, urxe facelo, pois, canto antes, non facelo ben, pero facelo, desde logo, sin máis retrasos, non?
Adrián, pois, moitísimas grazas.
Nada, moitas gracias a ti, como sempre.
Pues la colocación de ese quinto contenedor de basura va a provocar la eliminación de plazas de aparcamiento y también va a disparar los costes de la factura de la recogida de basuras. El Partido Popular lo tiene claro. Sin la presencia de los ayuntamientos del Consorcio de As Mariñas, el modelo Nostián es inviable.
También tenemos que hablar con el Consorcio. Porque sin el Consorcio, Nostián no tiene viabilidad. Y es muy importante que mantengamos ese diálogo. Y para mantener ese diálogo no pueden tener conocimiento de medidas que se van a tomar a través de un programa radiofónico. No es de recibo ni son las formas.
Pues también critican que la colocación del quinto contenedor de basura pues elimine plazas de aparcamiento. Se estima que esa supresión podría ir entre 1.200 y 1.400 plazas de aparcamiento por toda la ciudad y además piden que se explique a los ciudadanos cuánto más les va a subir el recibo de la basura.
Seguramente habrá que tendrán que informar que subirá el precio del recibo de la basura. Y esto hay que hablárselo claro a los ciudadanos. Respecto a las plazas de aparcamiento, en muchos barrios ya tienen muchos problemas para aparcar. Estamos quitando plazas de aparcamiento y no estamos dando solución al ciudadano de dónde puede aparcar su coche. Entonces, antes de poner el quinto contenedor, yo creo que hay que hacer un estudio en cada barrio y ver qué solución damos para que los ciudadanos puedan aparcar su vehículo.
Augusto Pérez Cepeda, decano del Colegio de Abogados de A Coruña, ha sido elegido nuevo presidente del Consello de Abogacía Galega. Augusto, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Y no sé si mejor lo felicito o le doy ánimos, tal y como está la justicia.
Pues puede hacer las dos cosas que tampoco pasa nada.
Bueno, ¿qué retos tiene su mandato por delante, tal y como está, como decía antes, la justicia, de cara a mejorar y defender al colectivo que representa?
Hombre, yo creo que el reto que tenemos ahora adelante fundamental es en el turno de oficio buscar que se satisfagan y se paguen todas las actuaciones a que se lleven a cabo por los letrados en el ejercicio de la defensa de las personas que tienen asignadas para la defensa. Por lo tanto, ese es el primero y después, por supuesto, que ya a nivel nacional, que claro que se nos escapa un poco de lo que es el ámbito gallego, en el que yo por fuerza he de moverme, pues que se solucione ya de una vez por todas la cantidad de huelgas y del mare magnum que está habiendo en el ámbito de la justicia, que es realmente insoportable.
¿Cómo les está afectando todo lo que está pasando en la justicia con esas huelgas que usted comentaba, que venimos antes del verano de una concatenación de huelgas? ¿Cómo les ha afectado a ustedes, a los abogados?
A los abogados en general, aquí pues les ha afectado en sus ingresos directísimamente. Ese es el problema. Hay muchos abogados que además sus ingresos dependen de que haya sentencias. Y claro, si no hay sentencia, no cobran. Y eso pues hace que a muchas personas pues ya se les haya puesto en una situación de verdadera
al borde del abismo, ¿no?
Claro, al borde del abismo. Oiga, es que si la vida continúa y yo tengo que pagar pues un arrendamiento o una hipoteca porque me estoy pagando el despacho y mi familia come y yo tengo que salir, pagar colegios o universidades, en fin, los gastos que todo ciudadano tiene, pero sin ingresos, caray. Y seguir trabajando, claro, lógicamente.
Claro. Acabamos de iniciar año judicial. ¿Cómo cree que va a ser este año judicial? ¿Mejor que el pasado? ¿Igual? ¿Peor? ¿Cómo lo ve?
Hijo, yo peor lo veo difícil, ya. O sea, ya. Sinceramente, ¿no? Y ya, si es peor, pues ya nos vamos todos y acabamos de una vez. Pero bueno, vamos a esperar a que las cosas mejoren. La verdad es que no sabemos cuánto se va a invertir en justicia, ni podemos hacer lo que se debe de hacer, que es un pacto de Estado para poner la justicia a la altura de otras administraciones y ponerla en funcionamiento. Porque está un gobierno en funciones. En fin, no creo que a peor podamos ir.
Ya arrastrábamos muchos retrasos en la resolución de los casos. Las huelgas han venido a incrementar esta situación. ¿En algún momento podremos ponernos al día?
Yo espero que sí, hombre. Si hay voluntad de hacerlo, se puede lograr. Aquí me consta que el TSJ ha hecho un esfuerzo descomunal, que intentando todos los jueces que se pongan las cosas al día, etcétera, etcétera, para después caer en manos de las huelgas. Por eso insistimos, si se hace un pacto de Estado, pues lograremos que las cosas salgan adelante. Seguiremos como hasta ahora.
¿En qué consistiría ese pacto de Estado?
Primero, en modernizarlo. Porque es una justicia que en muchos aspectos está obsoleta. Todo el mundo sabemos que hay dos administraciones. Que es Hacienda y el resto. Hacienda funciona muy bien y tal. Nosotros queremos que se le dote de esos medios técnicos que tiene Hacienda y que todo vaya para funcionando como tiene que funcionar. Segundo, con un plan de choque para sacar todo lo que hay ahí. desde luego también más jueces, porque hacen falta. En fin, hay que meter dinero y mucho, porque ha habido muchos años en que no se ha metido nada.
Hablaba usted al principio de uno de los principales retos, que es el tema de las demandas del turno de oficio. ¿Cuál es el problema para que no se atiendan esas demandas?
Vamos a ver, el turno de oficio es un tema que hay que entenderlo muy bien. Va por comunidades, o sea, hay muchas comunidades que lo tienen cedido. Y las que no lo tienen cedido son lo que se llama territorio ministerio. Bien, aquí en el turno de oficio, pues más o menos se tienen unas remuneraciones, no en todos los casos, pero bueno, que son mucho más dignas que en el resto de España. Y se ha logrado que algunas actuaciones que no se abonaban, pues se abonen. Pero, claro, es que el turno de oficio tiene un problema, que es que está gestionada por las comunidades, pero no las comunidades no pueden aprobar leyes. Yo creo que tienen una ley muy obsoleta, que la ley de justicia gratuita es del año 2016 y que lo primero que se debe de hacer es cambiarla y contemplar una ley en la que se abone todas y cada una de las actuaciones que un abogado realice en el ejercicio de sus funciones.
Hablaba usted antes, cuando hablábamos de lo del pacto de Estado, de dotar de medios a la justicia, de más medios. En el caso del Partido Judicial de A Coruña, ¿cuántas unidades judiciales se necesitarían? ¿Cuánto personal? No sé si han calculado más o menos qué necesidades tenemos aquí.
No hemos hecho un cálculo de eso y no sería fiable lo que le digo. Lo que sí le digo es que hacen falta muchos más juzgados, pero en todos los órdenes, en el civil, bueno, en penal, pues, perdón, en penal clarísimamente, e incluso pues tanto La Coruña como Vigo tendrían que tener ya un juzgado de guardia con 24 horas de guardia, como tienen otras ciudades. Desde luego también en social, pues no le quiero ni contar. Es que son muchas las necesidades que hay. Y somos conscientes de que además no somos los únicos que tenemos estas necesidades, que esto se comparte pues a nivel de España.
Augusto Pérez Cepeda, nuevo presidente del Consejo de Abogacía Galega. Enhorabuena y mucho ánimo. Muchísimas gracias.
Gracias a usted. Adiós.
El abandono de animales sigue siendo tristemente actualidad. Para hacer frente a esta cuestión, la asociación Gato Can prevé ampliar sus instalaciones, Noel Abao.
Acaban de comprar un terreno al lado de su refugio de Coirós, más de 6.000 metros cuadrados que les permitirán ampliar las instalaciones, sobre todo la de los perros. Se van a duplicar. Habrá 3 caniles más y una maternidad para hembras que llegan preñadas. Ahora falta recaudar fondos para edificar, lo que les va a hacer posible tener mayor margen de actuación. Lo reconoce Beatriz Martín, la presidenta de Gato Cam.
Si entra un perro grande, puedes tener 2 perros por canil. Si te entran pequeños, pues puedes tener 3 perros por canil. Entonces, es relativo, no te puedo decir.
Sobre todo, va a ampliar vuestra capacidad de atención a todo tipo de casos que ya veis que llegan, claro.
Exacto, va a ampliar mucho. Claro. Digamos que en perros va a ampliar al doble, porque tenemos ahora 5.500 metros para perros y con esta finca que hemos adquirido pasamos a ser 6.100 más.
Ahora mismo el refugio está al límite, con 240 perros y gatos y lista de espera. En cuanto uno sale adoptado, enseguida entra otro. Notan que sigue habiendo muchos abandonos. Lo peor es cuando les devuelven algún animal por razones injustificadas. Para la mascota es un trauma abandonar su hogar para llegar a un lugar rodeado de otros animales. En ocasiones, hasta es letal.
A veces la gente se cansa, vale, tuvo su perrito o su gatito una temporada, ya cumplió el objetivo de saber lo que es tener un animal y no tiene conciencia de que ese animal siente y padece y de que no es una caja de zapatos, que es un ser vivo. Pero sufre muchísimo. Nosotros, si nos ha muerto algún gato de estos que se llevaron de bebés, los devuelven de adultos y el animal se niega a comer y no hay forma humana de que quiera seguir viviendo. Afortunadamente esos casos son los menos, pero los hay.
Aunque en casos puntuales la llegada de un animal es por problemas reales de la persona que lo cuida.
Ahora nos acabo de entrar pues un chiquitín, un York de 3 kilitos, ya mayor, y de una señora con Alzheimer que claro, ya no tenía la cabecilla. Y es que tuvimos que buscarle con urgencia una casa de acogida porque este animal lloraba 24 horas. O sea, ya estaba afónico, lloraba 24 horas, solamente se calmaba cuando estaba un ratito con él. Pero claro, en un refugio con 240 animales casi, te puedes imaginar que poco tiempo puedes dedicarle a darle ese cariño que necesita, ¿sabes?
Continúan su actividad con un nuevo marco legal a la vuelta de la esquina, la entrada en vigor de la Ley de Protección Animal, una normativa en la que Beatriz ve cuestiones positivas, pero también negativas.
Vamos a ver, la ley que tenemos en Galicia ya es una ley, una buena ley y se parece bastante a la que va a salir a nivel estatal, ¿vale? Entonces, lo único que cambia, cambia para unas cosas para bien y otras para mal. Cambia para bien en que se obliga a microchipar también a los gatos. Eso es un avance importante porque los gatos casi nadie le pone el microchip. Entonces, digamos que hay más libertad para abandonarlos, ¿no? Eso es bueno, eso es un avance bueno, pero luego tiene un avance malo, es que retira de la protección a los perros de caza y a los perros de trabajo. Pero por lo demás es bastante similar. Quizá engrase un poquito las penas, lo cual está muy bien, pero no bastante, desde luego. Pero tenemos ya una buena ley en Galicia. Lo que pasa es que si no ponen medios para aplicarla, si tú presentas denuncias y no acabas nunca de ver el resultado, pues el papel aguanta con todo. A las leyes, si no le pones un soporte para que se puedan llevar a práctica, no sirven de mucho. Entonces vamos a ver lo que pasa con esto.
Una duda, atención a mi ignorancia, teniendo gatos toda mi vida, pero como siempre los esterilizo, ¿es obligatorio o no esterilizar perros o gatos en casas?
Sí, es obligatorio. No te dice tienes obligación de esterilizar, no te dice está prohibida la cría indiscriminada. Entonces, sí, es obligatorio castrar perros y gatos, salvo que seas un criador autorizado, con tu licencia en orden. Si eres un particular, tienes que esterilizar. Pero claro, si no se vigila, pues bueno, en los refugios sí nos encargamos de que esterilicen, por lo menos en los refugios serios. Nos encargamos de que esterilicen y si pasan 3 meses ya nos entregamos a esterilizar.
Así las cosas, la labor de GatoCan sigue siendo fundamental. Para que esa ampliación de instalaciones se pueda hacer realidad, han vuelto a lanzar su calendario solidario con Paloma Lago en portada. Se puede comprar en El Corte Inglés y en algunas clínicas veterinarias colaboradoras. Además, quien quiera puede donar directamente a través de su página web, donde, por cierto, hay cientos de animales en busca de una nueva casa. Unas donaciones que, recuerda Beatriz, desgravan en la declaración de la renta.
Y te cuento ya también dónde están hoy las unidades móviles de la Agencia Galega de Doazón de Sangre.
Debes brindar amor para después pedir.
Pues 2 unidades móviles estarán hoy en la ciudad. Una de ellas ya está aparcada en la calle Ramón y Cajal, en la parada de taxis, en la zona de 4 Caminos, hasta las 2:30. Pero también va a continuar por la tarde, de 3:30 de la tarde a 9 de la noche. Y en Monte Alto, en la calle de la Torre, delante de la biblioteca, de 3:30 de la tarde a 9 de la noche, tendremos ahí una segunda unidad móvil. Ya sabéis que contamos también con ese punto fijo ubicado en el Choa, con horario amplio de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 10 de la noche, y también los sábados de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Recordamos que hay reservas bajas de los grupos sanguíneos A positivo y 0 negativo, así que llamamiento sobre todo a las personas que tengan estos grupos sanguíneos, que en estos días, si pueden, se acerquen a donar sangre para regularizar los niveles de reservas de estos 2 grupos sanguíneos. Recordamos que hoy comienza el triduo a Nuestra Señora de la Soledad en la Avenida Venerable Orden Tercera. Hoy, mañana y el viernes habrá rezo del Rosario a las 7:30 de la tarde y a las 8 celebración de la Santa Misa. Y en la parroquia de San Nicolás continúa hasta este viernes el septenario a la Virgen de los Dolores. Todos los días a las 7:30 de la tarde habrá rezo de la corona y del septenario. Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía COPE.
Abre tus ojos, mira hacia arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la vida. Abre tus ojos, mira hacia arriba.
COPE Coruña.
Estar informado.
Y a las 2:10, noticia que acabamos de conocer, la Xunta declara emergencia cinegética para cazar jabalíes sin límite en el 80% del territorio de nuestra comunidad. La medida se va a publicar este viernes en el Diario Oficial de Galicia y entrará en vigor el sábado. Es una decisión provisional que estará en activo en nuestra área, en A Coruña, Betanzos y la zona de Bergantiños, hasta el 25 de febrero de 2024. Belén do Campo es la directora xeral de Patrimonio Natural.
Unha idea fundamental que é a de controlar a poboación do xabarín no territorio galego. Esta medida que vamos a anunciar e que se publicará pues, o próximo verdes vai afectar a 248 concellos de Galicia, é dicir, un 80% dos concellos de Galicia vainse ver baixo esta figura de emerxencia cinexética.
E por que se adota esta medida excepcional? Belén do Campo lo explica.
Base aos datos disponibles de avisos dos danos de cultivos agrícolas, avisos que a través do 012 pues, os agricultores e gandeiros nos trasladan a problemática de danos que temos do xabarín no seu territorio. Por outra banda, tamén se utiliza o dato da superficie afectada pues, en cada un desos concellos, en cada un desas comarcas que vamos a declarar. Por outro lado, tamén temos en conta a superficie. Temos que ter tamén en conta, para nós tamén moi importante, o censo gandeiros.
Pues este instrumento excepcional se toma ante el peligro para la ganadería y la agricultura, además de por el riesgo que pueden provocar los jabalíes de accidentes de tráfico. Saludos de Eva Iglesias y Suso Reboredo en este tiempo local de Mediodía COPE. Y en Novo Mesoiro están pendientes de una reunión que no llega con el ayuntamiento. Han demandado un encuentro con representantes municipales para abordar cuestiones como la seguridad, la movilidad y, cómo no, los jabalíes, Noel Abao.
Han constatado menos predisposición para el diálogo en esta legislatura y eso que es el mismo partido el que gobierna en María Pita. Son varias demandas las que tienen sobre la mesa. Una de ellas es la de mayor vigilancia policial. En las últimas semanas han aumentado los robos, primero en garajes, luego con un par de intentos de hurtos en locales. Víctor Lamela preside la Asociación Vecinal de Novo Mesoiro.
Nosotros lo estamos sufriendo sobre todo por las noches, por ejemplo. Hace un par de meses nos robaron en diferentes garajes en la misma noche. Después, dos semanas después, volvieron a robar en otros diferentes garajes también por la noche. Y hubo también intentos de robo en negocios también por la noche. Sí, es un barrio súper tranquilo, por el día no hay ninguna incidencia. Lo que pasa es que por la noche, como no hay gente por la calle, ni es muy, muy tranquilo, aprovechan a pasarse. De ahí que pidamos que patrullas hagan la ronda por las noches por ahí.
Aunque también sufren la incursión de los jabalíes al estar rodeados de zonas de monte, es frecuente verlos y estos días han aparecido a primera hora.
En general, no me soy destaca porque siempre tenemos animales por el barrio. Vemos conejos todos los días, vemos bueno, todo tipo de animales. Lo que no estamos acostumbrados son a los jabalíes, que sí que estamos viendo, bueno, están mandando vídeos de que sobre las 6 de la mañana, 7 de la mañana, están paseando por los parques, bueno, por el centro de las calles del barrio. Nada, no sé qué está pasando el último mes que están de ruta los jabalíes.
Lo que sí funciona bien es el servicio de Bici Coruña, estrenado justo después de las municipales, aunque también genera otra petición, la de un carril bici para llegar con seguridad al barrio.
Hubo muchas dudas al principio, se informó a muchos usuarios, pero ahora mismo la estación aparece por las mañanas llena y a lo largo del día se vacía. Luego se reponen las bicis de noche, la gente vuelve a de sus trabajos a las casas y vuelve a estar llena de noche la estación. está funcionando muy bien, es un servicio que hace falta. El único defecto que tiene, que nos hace falta un carril bici, ya que hay un tramo de la carretera que es de la Diputación y es un poco inseguro, nos haría falta mejorar eso.
Vuelven a poner sobre la mesa la necesidad de una línea directa de bus que conecte el barrio con Mato Grande, la universidad o los centros de salud. La reducción de frecuencias de la línea 21 ha mejorado el servicio, pero en agosto han constatado pequeños retrasos.
Apuesta por tu futuro laboral y consigue el trabajo con el que siempre soñaste. Universae, Instituto Superior de Formación Profesional. En Universae te ofrecemos una experiencia educativa innovadora, actualizada y adaptada a las necesidades del mercado laboral. Matricúlate ya en Universae. Universae, change your way.
Pepe Torrente, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Eva? Muy buenas.
Bueno, sabemos ya cómo queda el caso Lucas.
¿Qué me dijiste? ¿Cuánto tengo? 2 minutos, ¿verdad?
2 minutos.
El mismo número de partidos que le ha caído a Lucas Pérez, ¿eh?
Pensé que ¿Acertaste? No. Que me decías esta mañana que creías que 2.
Escucha, tampoco era un enigma, ¿eh? Simplemente había que leer cómo estaba redactada el acta y cómo está el articulado. Entonces, bueno, pues eso, 2 partidos. Se pierde el del sábado frente a Unionistas en Salamanca y el siguiente en casa ante el Cornellá. Y eso que hoy el director deportivo ha hablado otra vez de los arbitrajes. Él entendía que le tenía que caer uno. ¿Qué va a decir también el director deportivo? Uh-huh. Y sabes que la semana pasada se quejaba un poco de la presión de los árbitros, lo que debatimos esta semana en Deportes Cope Coruña. Bueno, pues esto es lo que hice después de lo ocurrido frente al Teruel.
No me voy a arrepentir, las sensaciones es la que veía, ¿no? Que es punible porque entramos a hablar del grado de la dureza, mejor para expulsar a alguien, tal vez haría falta algo más. Sobre todo el equipo tiene que estar centrado en lo que tiene que hacer para ganar, el dejar un poco aparte esta situación creo que no ayuda y no dejar de decir que estamos pendientes, está claro.
Vamos, que sí, que evidentemente no se arrepiente, pero bueno, vamos a centrarnos en el juego y es que yo ya lo comentaba esta semana. Me da la sensación de que los jugadores a veces estaban demasiado pendientes de las actuaciones arbitrales y de lo que decidían los colegiados. Hay que centrarse en el juego. Hay que conseguir la victoria el sábado frente a Unionistas en el Estadio Reina Sofía.
Bueno, y la afición deportivista que sigue siendo, en 2 palabras, impresionante.
Sí, porque ya han superado los 27.000 socios, volaron las 800 entradas, de hecho hubo quejas y polémica por la venta y cómo se produjo, porque hubo gente que hizo varias olas de cola y que no consiguió su localidad. De hecho, bueno, animo a todo el mundo a entrar en la página web de COPE, cope.es, cogiendo la emisora de A Coruña, y que escuche el audio del programa de ayer, donde explicamos cómo es la gestión y venta de las entradas que los equipos visitantes dan al Depor, unos para el club, otros para la Federación de Peñas y cómo cada uno gestiona las suyas, porque sé que hay a veces cabreo y polémica, pues nada mejor que tener el conocimiento de cómo se hace.
Pepe, gracias.
Abrazos.
Vamos con las citas de la agenda, un día más con Noel Abao.
Continúa el cine en la Filmoteca con doble cita, nueva entrega del ciclo del alemán Douglas Sirk con la proyección de la película Escándalo en París a las 6. A las 8:30 proyectarán los 2 primeros capítulos de Le Vampire, serie del francés Louis Feuillade a principios del siglo pasado. Siguen de momento las fiestas de Afalperra, hoy con sesión de cine, proyección de A Todo Tren, destino Asturias, en la calle Industrial desde las 9. Los actos principales del fin de semana los han pospuesto a final de mes por la previsión de lluvia. Dentro de la temporada lírica hay conferencias sobre la ópera Aída. Habla Irene de Juan Bernabéu a las 7 en A Fundación. La entrada es libre. Alexandre Pérez presenta un libro sobre el estereotipo antigallego en la literatura española del siglo XVII en la Asociación Alexandre Bóveda a las 7:30. En Culleredo se presenta Olvidados de la Casa de Dios, una novela histórica protagonizada por Luciano Maestro de Burgo y Almeiras. En el Acuarium celebran una jornada de divulgación científica sobre especies invasoras. Será este sábado, pero desde hoy se puede ya reservar plaza y están agotadas las entradas para ver a Pimpinela. Actúan el 29 de septiembre en el Palacio de la Ópera y ya han vendido todas las localidades.
Pompas Fúnebres de La Coruña les ofrece este espacio.
Y echamos la vista atrás, estamos a 13 de septiembre y un 13 de septiembre de 1974, matanza de ETA en la cafetería Rolando de Madrid. Morían dos coruñeses y 41 años cumple hoy la cantante Soraya.
Pompas Fúnebres de La Coruña les ha ofrecido este espacio.
Y recordamos la noticia con la que abríamos este espacio. La Xunta ha declarado emergencia cinegética para cazar jabalíes sin límite a partir del sábado y hasta el 25 de febrero de 2024. Sigue Mediodía COPE.